5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Como estamos en el mes de julio y estamos, algunos están de vacaciones, pues estamos más relajados. Y a las 5 de la tarde, en este ratito, estamos contando historias de mujeres españolas, historias que deshacen bastantes mitos. Y hoy le toca a Beatriz Bernal. Beatriz Bernal nació, no se sabe bien cuándo, porque en aquella época no era fácil de determinarlo, pues nació entre 1501 y 1504, o sea que nació al comienzo del siglo XVI. Y Beatriz, no sé lo que hacía, pero Beatriz se casaba y los maridos le duraban poco porque se morían. O sea, no sé qué hacía con sus maridos, pero se le morían. A los 24 años, Beatriz ya era viuda de su primer marido, un escribano de Valladolid que se llamaba Cristóbal de Luzón. Bueno, claro, a los 24 años, pues era muy joven Beatriz Bernal, y se volvió a casar. Volvió a casar esta vez con el bachiller Juan Torres de Gatos. Hombre, dos maridos, pues ya, hombre, era normal que este le aguantase. Pues tampoco, porque a Beatriz Bernal, este segundo marido, solo le duró 3 años. Bueno, se casó una tercera vez. Beatriz Bernal no era pobre, tenía una vida desahogada. Y además tenía bastantes ingresos porque alquilaba casas. Ya se alquilaban casas en el siglo XVI y se alquilaban cuartos. O sea que Beatriz Bernal es lo que ahora Sumar llamaría un fondo buitre. ¿Pero por qué te estoy contando la historia de Beatriz Bernal, la mujer que se quedaba viuda rápidamente y que alquilaba casas? Pues porque Beatriz Bernal es considerada la primera novelista española. Beatriz Bernal fue la primera y la única mujer que escribió un libro de caballerías. El héroe de este libro de caballerías se llamaba Don Cristalián. En aquella época los libros de caballerías, los leía todo el mundo. Se contaban en esos libros las hazañas y los hechos fabulosos de aventureros, de caballeros andantes. Lo leía todo el mundo, pues, por ejemplo, si tenía un viaje largo, y entonces los viajes eran muy largos, porque te llevaba mucho tiempo ir de un lado para otro, o si te embarcabas para América, pues ibas leyendo un libro de caballería. Bueno, pues Beatriz Bernal escribió, ya digo, este libro, que se llama Don Cristalián. Y en el libro de esta primera novelista española aparece un personaje femenino que es Minerva. Minerva es el personaje más logrado de la novela. Y en un momento determinado se encuentran Cristalián, el caballero andante, con Minerva. Y el primer encuentro es un encuentro violento. Se entabla una lucha de igual a igual. Cristalián no sabe que debajo del yelmo hay una mujer y el combate es muy intenso. Cristalián se está enfrentando, no sabe, se está enfrentando a una mujer y le llama la atención lo fuerte que es este oponente. Cuando ya consigue vencerla, le quita el yelmo y ve que es una hermosa doncella. Y él mismo se sorprende de haber estado luchando tan seriamente con un caballero que en realidad es una dama. Minerva, el protagonista principal de esta novela, tiene un natural caballeresco y cuando quiere es doncella, cuando quiere es caballero, y además se convierte en la consejera de una dama, la que protege. Claro, es un libro de caballería, pasan muchas cosas, ¿no? Unas veces, ya digo, consigue lo que quiere porque lucha, otras veces lo consigue con su belleza, y Minerva encanta a los lectores de esta primera novela escrita por una mujer. Parece que la novela no tuvo al principio mucho éxito, pero después, hubo muchos que la copiaron, y ese es el mejor éxito para una novela. O sea, que en el siglo XVI había mujeres como Beatriz Bernal que ya escribían novelas. Es lo primero, no lo único. COPE ha podido confirmar, última hora, que el obispo Rolando Álvarez se encuentra ya fuera de la cárcel de Nicaragua, donde ha pasado algo más de 3 meses tras ser condenado a 26 años de prisión por su oposición al régimen sandinista de Daniel Ortega. En estos momentos, Monseñor Rolando Álvarez está en la sede de la Conferencia Episcopal de Nicaragua en Managua. No se sabe todavía si va a seguir en el país o si va a tener que exiliarse obligado, como han tenido que exiliarse otros opositores al régimen sandinista. Y Moncloa utiliza a la embajada española ante la Unión Europea para criticar al PP. Lo hace cuando llevamos solo 5 días de presidencia del Consejo de la Unión Europea, presidencia de turno. La embajada de España ante las instituciones comunitarias ha hecho llegar hoy un mensaje directamente con el argumentario de Moncloa a los corresponsales españoles de Bruselas. Ahí es nada. Un mensaje en el que asegura que la Comisión Europea culpa al PP y solo al PP del bloqueo del Poder Judicial. Había dicho la Comisión Europea que había que poner remedio al bloqueo. Paloma García Ovejero.
Sí, es habitual que desde el gobierno envíen una valoración a los periodistas cuando hay noticias importantes. Si es el pacto de la energía, por ejemplo, llega desde el Ministerio de Medio Ambiente. Si es la previsión de presupuestos, mandan esa valoración o argumentario desde el Ministerio de Economía. Pero hoy, quien ha difundido el mensaje entre los medios que estamos aquí en Bruselas ha sido la Embajada de España, con el siguiente titular: la Comisión Europea responsabiliza al PP de la grave situación del CGPJ. Subtítulo, comillas, la derecha responsable única del bloqueo del Poder Judicial. Cierro comillas. Y más abajo, otro epígrafe: la Comisión avala el trabajo del Gobierno. Primero venía todo esto sin firmar. Después, a preguntas de los periodistas, han especificado: fuentes de Moncloa. Es decir, que desde prensa de la REPER, que es la representación permanente de España ante la Unión Europea, se asume como propia la difusión del argumentario elaborado por el equipo de Sánchez. Por cierto, que esta supuesta culpabilización del PP se basa en una nota a pie de página, en una de las partes del informe, que no dice nada, ni a favor ni en contra del PP. Solo es un link, una referencia para que el lector constate que en España no hay acuerdo sobre el Poder Judicial.
Pues esto es lo que nos cuenta nuestra corresponsal desde Bruselas. Acaba de empezar la presidencia de turno de España en la Unión Europea y ya se están utilizando las instituciones, no cualquier institución, para hacer precampaña política. Activan la prealerta del Plan Territorial de Protección Civil de Cataluña por el incendio en el exterior de una planta de reciclaje de Sabadell, Barcelona. Protección Civil recomienda a esta hora el confinamiento preventivo de las personas con salud vulnerable de la zona de Sabadell, centro y norte. Además, pide a los vecinos de la zona que cierren las puertas y ventanas de sus domicilios para evitar las molestias que provoca el humo. Y empieza la presentación de Luis Enrique como nuevo entrenador del PSG, Daniel Blanquez.
El asturiano ha salido a la sala de prensa hace unos 20 minutos acompañado por el presidente Nasser Al-Khelaifi. Ha posado junto a la camiseta que anuncia su fichaje hasta 2025 y estas, atención, han sido sus primeras palabras sobre el caso Mbappé.
Cuando firmé por el PSG o cuando empezamos a hablar sobre lo que significa formar una plantilla, uno siempre está abierto a que puedan surgir infinidad de cosas, pero en la plantilla, en la planificación, evidentemente la mantengo en privado porque es una charla profesional y no interesa sacar ninguna información privada y del propio club, pero vamos a intentar tener la mejor plantilla posible.
Ha dicho además Luis Enrique que cuenta con todos los jugadores que tienen contrato. Y en ciclismo, el Tour de Francia llega a los Pirineos en directo. Situamos la quinta etapa, Quique Iglesias.
Con un espectacular final que estamos viviendo en Laruns, al pie del Col del Mari Blanco, 12 kilómetros para el final, vuela hacia el triunfo de etapa el australiano Jai Hindley, que se vestiría de líder ahora mismo, el ganador del Giro de Italia del 2022, y por detrás golpe a la general que está dando Jonas Vingegaard, 55 segundos de Hindley, pero está sacando casi un minuto a Pogacar, que ha pasado dificultades subiendo el último puerto. Los españoles, tanto Carlos Rodríguez como Mikel Landa, no han podido seguir al ritmo de los mejores. Jai Hindley va camino de la victoria de etapa en Laruns.
Gracias, Quique. Y cerramos con una última hora. El Atlético de Madrid acaba de hacer oficial la incorporación de Soyuncu hasta 2027.
Sigues en la tarde de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Tú crees que te renta, te conviene tener un coche? Tener un coche para lo poco que lo usas o para lo mucho que lo usas. Porque a lo mejor solo lo usas en verano o cuando haces viajes. A lo mejor, si haces las cuentas, a lo mejor te sale más rentable alquilarlo. O en vez de comprarlo, pues utilizar una de las fórmulas que ya cada vez son más habituales. La fórmula del leasing, del renting, son dos palabras en inglés que enseguida vamos a pedir a nuestro profesor de economía de bolsillo, Fernando Trias de Bes, que nos explique qué son. Buenas tardes, Fernando.
Hola, Fernando, buenas tardes.
¿Tú el coche lo tienes, como siempre, en propiedad, clásico, es tuyo o no?
No, no, yo fui de los que caí en el renting, ¿eh?
Ah, ¿tú has caído en el renting?
Sí, yo me vendí un coche que tenía, hace unos 15, 16 años y funcionaba muy bien. Tenía muchos kilómetros, pero funcionaba muy bien. Y nada, más que era diésel, empezaba a haber ya problemas en la ciudad para circular y con pruebas de permisos y como no sabía qué hacer, empecé con el renting y estoy ahí pillado con el renting. Pero ahora te voy a escuchar en la introducción y esto es como lo del barco, ¿eh? Siempre se dice, la gente que tiene barco, ha tenido barco, que es una ruina, dicen el mejor barco es el del amigo, ¿eh? El mejor coche sí, es el del amigo.
Bueno, pero vamos a ver, ya que tienes un coche en renting, explícanos qué es el renting.
Bueno, el renting es una modalidad que se ha puesto muy en auge, está creciendo muchísimo, está poniendo muy 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 de moda. Anteriormente la que se hacía más era el leasing, que el leasing en cambio está como en se sigue haciendo, pero está como en declive, y es una modalidad en la cual tú pagas renting, viene en inglés rent, que es como alquilar, ¿no? Sí. Es como un coche que tienes en alquiler, por lo tanto no va a ser de tu propiedad, el coche realmente no es o de la empresa de renting o si te lo hace con un concesionario o una empresa que lo comercialice, o incluso algunas empresas de automoción que están empezando directamente a clientes a ofrecer renting, incluso de forma directa a través de sus financieras, ¿no? Y consiste en que tú pagas una cantidad al mes, pero el coche no es tuyo. Entonces, como no es tuyo, todo el mantenimiento del coche, si hay que cambiar neumáticos, si hay que hacer alguna reparación, el seguro
también,
a todo riesgo, los neumáticos, todo, absolutamente todo,
la gasolina
va a correr
no,
de cuenta, la gasolina no, el combustible no, todo va a correr de cuenta de la empresa de renting y tú únicamente te limitas a pagar una cuota al mes, mensual, que es la que tienes que pagar, y es el único coste que tú asumes. Pagas un dinero al mes, que es más alto, evidentemente, que la cuota de comprarte un coche, lógicamente, pero claro, en cambio hay incluido muchos elementos que después también te vas a ahorrar. En eso consiste entonces el renting.
¿Y por qué dices que estás pillado por el renting? ¿No te gusta la fórmula o cómo?
No, digo que estoy pillado porque, a ver, el renting es una fórmula, tiene una... Hay mucho, tú puedes buscar información, mucha gente te dirá, sale más a cuenta que comprar o que no. Yo luego te diré mi opinión, y como economista he hecho muchos cálculos y tengo muy claro mi diagnóstico de si sale cuenta o no sale cuenta, y luego al final, si quieres, lo desvelo. Lo que sí que es verdad es que el renting te da libertad. Es decir, tú cuando te compras un coche y es de tu propiedad,
sí,
solo salir del concesionario y bajas la acera, en aquel segundo que sales acabas de perder un 20, un 30% del valor de coche en aquel segundo automático, ¿no? Entonces, es verdad que el renting, estamos en un momento en todo el sector de la automoción con la irrupción del coche eléctrico, con las mejoras que está habiendo en cuanto a capacidad y distancias que pueden recorrer, van a venir coches de países asiáticos muy competitivos también. Estamos en un momento que tú ahora te casas, nunca mejor dicho, ¿no? Con un automóvil, con un coche de propiedad, yeah, y absorbes un riesgo. Entonces, hay en estos momentos la propia, los profesionales de la industria de automoción te dicen, mira, ahora un renting, a lo mejor no te sale a cuenta, pero te da la opción de no comprometerte ahora con un tipo de vehículo, con un tipo de combustión, con una, yeah, con una tipología
a
determinada.
A la espera de otro producto.
A la espera de cambios, yeah, que van a venir en 2, 3, 4 años.
Entonces, pero tú un renting los puedes cancelar en cualquier momento.
Bueno, depende, tú firmas por unos años, esos años hay un obligado cumplimiento, pero puedes firmar un renting por 12 meses, perfectamente. Yeah. Hay de todo tipo, pero normalmente lo puedes firmar por 2, 3.
O sea, la ventaja del renting es que no estás, digamos, casado con el coche y que te puedes deshacer de él llegado un momento. Pero estás diciendo, lo has dicho ya un par de veces, que es más caro que pagar un coche a plazos.
Vamos a ver, en los análisis económicos que yo he hecho, sí, por lo menos, para mí es más caro. Lo que pasa es que ahí entramos en dos elementos que te pueden llegar a hacer situaciones en las cuales pueda salir mejor o pueda salir peor. Y es muy sencillo, aquí hay dos temas a decidir, que es cuánto tiempo vas a tener el coche en renting o, sí, cuánto tiempo habrías tenido el de propiedad para hacer la comparativa.
Ajá.
Y lo segundo es, si tú te compras un coche, deja por caso, de 40.000 euros y lo tienes 3 años, ese coche lo vas a poder vender por 15 o por 20.000, porque entonces sí que hay que incorporar esos 20.000,
claro,
euros más,
claro, claro,
a lo que habría supuesto al mes respecto al renting. Entonces, ¿qué sucede? Que claro, Fernando, aquí, según los años que yo tenga el coche, porque como he dicho, sales del concesionario y se deprecia, sí, un 20%, sí, 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 pero entre el año 4 y el año 7 ya no se deprecia tanto el coche.
Ya.
Y
lo puedes vender y puedes sacar todavía un dinerito.
Claro, efectivamente. Entonces, ahí los cálculos realmente, o sea, por lo que es el coste mensual,
sí,
el renting es más caro, a no ser que tener el coche X años te haya costado, para cerrar unos números aproximados, unos 30,000 euros. A partir de que el coche te haya costado 30,000 euros el tiempo que lo has tenido,
sí,
seguramente el renting te puede salir a cuenta. Luego hay otro tema también,
o sea,
que es bueno,
a partir,
del,
sí, si el coche vale más de 30,000 euros, ¿no?
¿Te puedes... Lo que te ha costado tenerlo, lo que entre lo que has pagado más menos lo que al devolverlo has recibido, decir, mira, tener este coche me ha costado tantos años 30,000 euros. ¿No?
Por ejemplo, te ha costado el coche 35,000 euros, a los 10 años los has vendido por 5.
Ahí te ha salido, claro, pero en 10 años te ha salido más caro el renting, seguro. Ahora,
¿sí?
Si has tenido ese coche, sí. Si has tenido el coche 4 años, a lo mejor te ha salido mejor el renting. Porque,
no, para que es complicado hacer estos números, ¿eh?
Bueno, yo para simplificarlo mucho lo que diría es, mira lo que tienes que pagar de renting al mes.
Sí.
Por el seguro, más o menos reparaciones, costes neumáticos, lo que te costaría a ti.
Sí.
Y por los años que quieres tener el coche, por cuánto lo compras y cuánto crees que lo venderías.
Ya
lo repartes en el coste mensual,
claro,
y ahí lo
claro.
Es muy fácil de realizar.
Sí.
Pero realmente lo que juega la baza es cuánto tiempo lo tengo y cuánto, entre que lo compro y lo vendo, cuánto me va a quedar. Ya,
eso es fácil saberlo, porque eso te hacen el cálculo con la matrícula.
Sí.
Ahora, pues daríamos tanto por este modelo. Eso está casi tabulado. Oye, y además del renting, ¿tenemos alguna alternativa y del leasing si no queremos comprar coche?
Bueno, ahora ahí empiezan a salir suscripciones. Ahora empieza a haber alguna marca,
¿sí?,
que, igual que estás suscrito a una plataforma de televisión, te suscribes a un coche.
¿Qué dices?
Sí, sí, sí.
Te suscribes a un coche... pero lo tienes en tu garaje, por entender.
Lo tienes en tu garaje, pagas un tanto al mes, y el mes que lo quieras lo sueltas. Tal cual, esto está empezando a salir ofertas de este tipo.
¿Y trae a cuenta eso? ¿Trae cuenta?
Sale caro. Sale más caro, claro. Sale más caro el renting, pero ya la libertad es absoluta. Hay otro elemento que...
libertad absoluta porque tú, claro, te vas, claro, cambias cuando te da la gana.
Cuando quieras, claro. Luego hay otro elemento que es curioso.
Y por darnos, sí, un nivel de magnitud, ¿eso cuánto vale? ¿Suscribirse a un coche, más o menos?
Pues un buen coche te puede costar una suscripción unos 500 euros al mes.
Es un dinero, ¿eh?
Sí, sí, es un dinero, pero un buen leasing también te puede salir por unos 400, un buen renting, perdón, por unos 400 al mes aproximadamente.
Ya.
Luego hay otro elemento, no sé si me voy de tiempo, pero antes de acabar de confirmarte las, sí, otras opciones que pueden existir, hay mucha gente que ahora lo que está valorando,
¿sí?,
es decir, mira, ya sé que me sale más caro, pero son 416 euros al mes, ni más ni menos, no quiero sustos.
Ya. Sí, sí, porque esto, si tienes un problema de motor, por ejemplo, importante, pues ya se te dispara, claro, el presupuesto. Dice, yo, mira, claro, sé lo que voy a pagar. Mira, eso la seguridad, claro, vale dinero, pero te permite no tener sustos, como dices tú.
Lo has definido, la seguridad, la flexibilidad, la tranquilidad y,
claro,
y la libertad,
claro,
son los cuatro pluses del renting. Son estos para mí.
Fernando, gracias por abrirnos horizontes en esto del automóvil, que es una cosa muy importante. Buenas tardes.
Hasta pronto.
Bueno, pues estamos en la playa. Rosa Rosado y yo no, pero muchos de nuestros oyentes están en la playa, han estado en la playa, van a estar en la playa y están alucinando, ¿eh? Alucinando porque no se pueden creer lo que ven, ¿no? Ese tráiler, con unos palés para los juegos de los niños, otro palé con todo el menaje. Sí, sí, sí. Luego, bueno, todo lo que se te ocurra, pues ahí. ¿Qué nos cuentan los oyentes?
Pues que fíjate, de todas formas, cuando eres niño es una joya pasar el día a la playa, pero cuando tienes que ser tú el que prepara todo ese engorro, las cremas solares, los bañadores de repuesto, las toallas, las tiritas, porque algunos se hace daño, la sombrilla, que es un engorro poner la sombrilla en la arena, pero es verdad, por aquí muchos recuerdos de ir a la playa, pues con la mesita de camping, las sillas, te montabas la tienda de campaña y a disfrutar.
Hola, buenas tardes, gente. Pues cuando yo era niña, la verdad es que tengo muy buenos recuerdos. Nos íbamos a la playa y lo que hacíamos era, bueno, nosotros jugábamos, pero los papás lo que hacían era poner una especie, como si fueran tienda de campaña así grande, con mantas y esas cosas, con las neveras, con los capazos de mimbre llenos de comida, la sandía allí y los melones se ponían en la orilla del mar. Y ahí se quedaban fresquitos. Buenas tardes.
Bueno, o sea que
yo solo he visto de los sandías y los melones en la orilla fresquitos, ya, y para luego comérselos.
Y si sube y baja la marea, ¿qué pasa con la sandía?
Tienes que tener cuidado porque
sube y baja la marea.
O alguno que pase por allí de repente diga, mira qué sandía más buena. O
ganas de un poquito de sandía.
Sí, de todas formas es interesante el apunte que hace también esta oyente, porque efectivamente las playas del norte no tienen nada que ver con las del sur.
Buenas tardes, gente. Bueno, pues yo soy del norte, entonces no tiene nada que ver las playas del norte con las del sur. Yo veraneo en Málaga y bueno, y en Málaga se lleva en la casa la playa. O sea, eso es, bueno, tú no te quieras echar la siesta en Málaga, eso es impensable. Bueno, como tengas al lado una familia malagueños, con todo el respeto del mundo. Las playas del norte son más serias, no se lleva todavía esas cosas. Bueno, buenas tardes.
Bueno, ya hemos entrado en terreno peligroso. Malagueños, derecho a réplica en cualquier momento, han dicho por aquí que las playas del norte son, ha dicho, más serias, ¿no?
Más serias, yo creo.
Y más fresquitas también,
Desde luego, sí, te dan, sí, menos tonterías en las playas del norte.
Otra que echa más leña al fuego, pues yo te digo que las playas del sur son estupendas.
Que desde luego sí, pero echarse la siestecita también complicado,
¿En las playas del sur?
Hombre, según en qué playa. Si es una playa donde está llena de gente, difícil echarse la siestecita.
No podemos generalizar, pero ya esta oyente ya está provocando el lío. Yo, en las playas del norte conocía una cosa que era el cambiador portátil.
Ah, sí, claro.
Había quien se llevaba el cambiador, porque en la playa del norte no te puedes quedar con el traje de baño porque está húmedo y pasa el lío, ¿no? Puede haber lío. Y entonces, bueno, yo conocía a una familia que se llevaba el cambiador portátil. No era muy pesado, era simplemente algo que te metías.
Para cambiarte, sí.
Sí, como una especie de túnica que te ponías por la cabeza.
De repente refresca y te quedas tieso.
Exacto, y hay que vestirse. Bueno.
Bueno, y fíjate, luego también hay gente muy discreta,
¿sí?
Que va a la playa a pasar poquito tiempo, lo tiene todo organizado, oye, y no hace ni un ruido.
Buenas tardes, gente. Pues yo, para empezar a la playa, me estoy una hora escasa. Me llevo la toalla, el bañador, como es lógico, puesto, la crema solar, los tapones de las orejas, porque me tengo que mojar el pelo enseguida que buceo, si no, no puedo nadar, y los protectores de los ojos, y una toallita pequeña. Eso es lo que me llevo. Nada más, ni peine, ni espejo, ni móvil, nada. Contra más ligerita, mejor. Una horita, yo creo que ya está bien. Besos, gente.
Bueno, pues a ver si esta oyente nos dice a qué playa va y si tiene 2.000 amigas iguales, porque entonces vamos a playa. ¿Qué has visto en una playa? ¿Qué te llevas a la playa? 607-150-602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Salimos en este momento del Palacio Presidencial, una auténtica fortaleza blindada. Te puedes imaginar perfectamente el nivel de seguridad.
En la radio.
Para estar con Zelensky. Hemos estado una hora y cuarto.
Todo pasa en COPE.
Todo pasa en COPE.
Todo empieza hace una semana cuando alguien se pone en contacto con nosotros, nos dice si queremos entrevistar a Zelensky. La condición es que tenemos que llegar por nuestros medios a Kiev. Nos piden que dejemos las mochilas abiertas en el suelo. Se abre una puerta y entra raudo, casi corriendo, el propio Zelensky.
Y especialista y aquí jugadores una.
Gracias, presidente. Mi nombre es Ángel Expósito, director de La Linterna de la cadena COPE. En Irpin, una viuda de un soldado me regaló un trocito de metralla. Balance de víctimas.
Balance. Напевне про баланс зможу сказати.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en la radio, todo pasa en La Linterna de COPE, con Ángel Expósito.
Estas llamadas son incidencias reales.
Hola, buenas tardes. He tenido un reventón con la rueda.
Sí, estoy atrapado y no puedo salir con las cadenas. Lo he intentado.
Acabo de tener un accidente, me he salido a la carretera y...
En estos momentos, ¿qué seguro de coche elegirías? Mapfre 24/7 en acción. La mejor asistencia estés donde estés.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tus mejores brindis tienen éxito garantizado gracias a Cepa 21. La creatividad, experiencia y visión de José Moro es el sello de calidad de unos vinos que te trasladan a la Ribera del Duero y a una historia centenaria de pasión por la tierra. Un bodeguero emblemático, José Moro, y unos vinos que están conquistando el mundo. Cepa 21. Los vinos que nunca fallan.
Ahora que todo ha cambiado, que nada es como antes, hay algo que no varía. Hoy día 5 en Alquiler Seguro todos nuestros propietarios han cobrado su renta. Con Alquiler Seguro siempre cobras tu renta el día 5. Llama ahora al 910-775-775 o entra en alquilerseguro.es y disfruta siempre del día 5.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ofertaza hasta el 16 de julio. Fibra y móvil por solo 29,95. Y añade otra línea móvil desde 2,95.
Toda la familia conectadísima a la vez por este precio. Calidad Lowy.
Corre a lowy.es o llama al 1456.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Familias, os merecéis el mejor ahorro. Sea como sea vuestra familia, con el nuevo plan Familias de Iberdrola podréis ahorrar más durante las horas del desayuno, la comida, la cena y los fines de semana. Y conseguir hasta un 30% de descuento en el término fijo de vuestra factura y un 5% extra si sois familia numerosa. Infórmate en iberdrola.es o en el 924 24 24. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
El ciclismo, la Fórmula 1, la Liga desde el 11 de agosto, el Mundial de Fútbol Femenino. Este verano pasan muchas cosas en el deporte. En todas ellas estamos y sus protagonistas juegan el partidazo de COPE. No te lo pierdas.
Este verano el deporte no para en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes desde las 11 y media de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño te acompaña estés donde estés.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Amelia Valcárcel es una de esas personas que se ha dedicado, entre otras cosas, a pensar y a escribir lo que ha pensado. Y eso es fantástico, porque en España no tenemos a mucha gente que se dedique precisamente a esto. Ella ha liderado la reflexión intelectual dentro del feminismo durante muchos años y acaba de publicar un libro que se titula La civilización feminista. Amelia, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
Hola, muy buenas tardes.
Hay un momento del libro en el que afirma usted que Occidente se tambalea. ¿En qué sentido se tambalea Occidente y por qué?
Occidente tiene una historia sumamente sorprendente, asombrosa, y ha pensado mucho en el fin, en su propio fin. Desde la Primera Guerra, la primera entonces llamada Gran Guerra, Occidente tuvo la impresión de que el fin podía repetirse fuera ya del mundo escatológico, y que Occidente era algo que, si no lo sostenías, había llegado a un estado tal de complejidad que lo hacía sumamente versátil, poderoso, pero frágil. Occidente, enfrentado a los grandes poderes, que son otros tipos civilizatorios, es demográficamente pequeño.
Poca cosa.
Es pequeño. Comparémonos con China.
La India.
O India, que en este momento está sobrepasando a China demográficamente. Hay otras partes de todo el planeta que todavía permanecen en una cierta exclusión de cara al protagonismo verdadero, una geopolítica que se presentara con mal aspecto. Pero Occidente es la más peculiar de nuestras civilizaciones y tiene una particularidad asombrosa, que es feminista.
Ya.
Particularidad que no comparten los otros tipos civilizatorios. Y que además se convierte en una línea de fractura civilizatoria entre unos y otros. Esto lo vemos claramente en el caso del fundamentalismo islámico, que realmente lo que más repugna de nuestro tipo de mundo es esa aparente contradicción que significa para ellos admitir la libertad individual femenina. Entonces tenemos ahí puntos de fricción muy fuertes. Pero, sin embargo, Occidente tiene una gran capacidad de diáspora.
¿En qué sentido?
Entramos en otros tipos civilizatorios y los transformamos, aunque no sea exactamente su voluntad. Toynbee escribió que no fuéramos tan optimistas. Que en realidad lo único que habíamos logrado hacer con el planeta era unificar nuestro tipo de comercio. Pero no habíamos con nada unificado los valores de fondo. Estos eran otros.
La globalización es más aparente que real en el aspecto cultural, por ejemplo.
Esto sería la tesis de Toynbee, pero tengamos en cuenta que Toynbee, un genio, por cierto, nos abandonó hace relativamente tiempo ya, una vida humana casi completa, que Huntington, probablemente el mejor de sus continuadores, mantuvo lo mismo, pero que yo creo que, menos Huntington no había que Toynbee, ninguno de los dos pensaron que en la manera tan peculiar en que nosotras nos relacionamos como sexos en Occidente es sumamente disruptiva de las prácticas autocráticas presentes en otros tipos civilizatorios. Esto es, que el feminismo tiene una capacidad de diáspora inimaginable. Hay feminismo hasta en Afganistán.
Vamos con lo que caracteriza algunas cuestiones en Occidente. Dice usted, el relativismo, que ha ido y ha venido a lo largo de la historia, ha sido superado. Ha sido superado porque la razón ha sido capaz de identificar pues cosas que son objetivas, que no todas las culturas valen lo mismo. Europa, tras la guerra de religión, tras las guerras de religión, pues quiere establecer un conocimiento universal, una razón capaz de alcanzar esos universales, pero eso en este momento me da a mí la sensación de que está muy debilitado. ¿Cómo rescatamos la razón que en esta posmodernidad parece un poco perdida, sobre todo en el reconocimiento de categorías universales?
Gran pregunta. El asunto es, Europa se ve en la tesitura de tener que reinventar todo aquello a lo que empieza a llamar razón y que es la característica que nos va a hacer poder dar un registro vital amplio. Y la gran filosofía barroca es esa construcción, ¿no?, de nuevo mundo, donde se tienen que inventar de nuevo todos los conceptos para pensar el mundo. Pero desde que Europa lo piensa hasta que Europa lo logra, ¿cuánto tiempo ha pasado? Si llevamos todo tipo, el siglo XIX, que fue el siglo del progreso, desemboca en el siglo XX, que tuvo nada menos que dos guerras mundiales. Y en la primera, Europa decidió destrozarse a sí misma y casi lo logra. Fue casi un suicidio. ¿Para qué hacer aquello delante de un mundo que estaba esperando a ver qué podía ocurrir? Actualmente realmente estamos tan mal como para pensar, hemos perdido ya toda nuestra oportunidad. No, nuestro gran aliado es la democracia. Europa posibilita el pensamiento abierto y libre, y todas nuestras sociedades lo hacen. Y no hay manera de avanzar en ningún tipo de innovación, incluidas las innovaciones técnicas, si esta manera de pensar no está abierta. Las sociedades que se nos oponen y que son demográficamente más fuertes, lo son, tienen grandes fallos para provocar verdadera innovación. Tienen menos recursos y su propia forma política autoritaria las hace menos competentes. Por ejemplo, todo el mundo sabe que India es fantástica haciendo ordenadores. Claro, pero eso es un poco como hacer encaje de bolillo. Tú vas uniendo en un chip. El asunto no es que los hagas, te los inventes.
Ya, es técnica, no es innovación. Pero vamos a ver.
Pero sobre todo Europa ha innovado valores. Ya. Y el feminismo es el más extravagante, raro y sorprendente de todos.
Pero para que haya superación de, para que se supere el relativismo o el multiculturalismo, que es una forma de relativismo, hace falta una confianza en la razón. Para que haya confianza en la razón tiene que haber un yo, un sujeto. Y decir ahora que hay un sujeto o un yo entre algunos de los que piensan parece casi una blasfemia.
La única manera de referirnos al planeta como humanidad es volver a interpretar las muy respetables categorías del derecho natural. Y de momento eso es lo que están haciendo nuestras instituciones internacionales cuando no se dejan distraer. Y digo esto porque a veces nuestras instituciones internacionales, que somos lo único, un poco parecido a una especie de utopía del gobierno universal, últimamente se están dejando distraer. No confundamos esa pequeña distracción con lo que realmente está pasando. Esto es, yo no sé si lo que voy a decir es excesivo, pero imaginemos, por ejemplo, que hubiera una persona dotada de una gran fortuna, unos medios de fortuna enormes, que hubiera querido ser presidente de su propio país y no lo hubiera logrado. En vista de lo cual toma su fortuna y se dedica a penetrar las instituciones internacionales para cambiarles el programa, que son siempre sensibles porque andan casi todas a la cuarta pregunta. Esto pudiera estar ocurriendo.
Sí.
Nos daría una falsa imagen de lo que somos capaces de hacer.
Ya. Para que haya derecho natural, tiene que haber naturaleza. Y últimamente, sobre todo en el feminismo, yo oigo que no hay naturaleza, que todo es cultura.
Ya, pero es un punto de vista excesivo. Decía Adorno que si quieres ser original tienes que exagerar mucho y mentir un poco, ¿no? Pues, que si no, no sale.
Ya.
Pero hay gente en este mundo que no quiere ser original, ni quiere ser el más original de su barrio, ni siquiera de su edificio. Basta con estar en lo cierto y en lo bueno y en lo que permite un buen avance. ¿Hacia qué? Hacia a una sociedad mejor integrada donde la vida humana sea habitable. En la mayor parte de las democracias hemos conseguido una sociedad bastante habitable. Hay que tener mucho cuidado porque las cosas frágiles hay que cuidarlas.
¿Por qué la doctrina queer es una amenaza para el feminismo?
Porque es la primera vez que ocurre que una doctrina que evidentemente provoca disociaciones cognitivas de todo índole y malas prácticas médicas, por ejemplo, y cuando no cosas que ya llamaríamos atentados directos contra los derechos humanos, se avala o pretende avalarse con el nombre del feminismo. Eso es. Hasta hace poco el feminismo, como nombre, tenía tal cantidad de enemistades que casi nadie quería apropiárselo. Y en esto le pasó como la democracia. Cuando los teóricos de la democracia nos dicen nunca busquemos la palabra democracia antes de 1948 con buen significado. No lo tiene. Lo empieza a tener después. Pero antes no, democracia quiere decir un sistema democrático. Bueno, Aristóteles hay que buscarlo No. Está cerca de la anarquía, esto es una demoliberal, todos esos insultos, ¿no?
Sí.
Vale, entonces, democracia no tiene buen nombre, cuando empieza a adquirir buen nombre, aparecen democracias que lo son, ¿cómo lo son? Democracia islámica, ¿eso qué es?
Democracia iliberal.
Democracia iliberal, pues democracia orgánica, por parte de los, quizá la tenemos más cerca.
Esa la conocemos, sí.
La conocemos, entonces, cuando a la democracia le pones cualquiera de estos adjetivos, ya sabes que algo pasa. Pero la democracia es más fácil que todo eso, ¿no? Quítale el adjetivo y mira a ver si resulta. Dice, no, esto es una democracia, en Irán tenemos democracia, solo que no votamos nunca, pero ya. Tenemos democracia, ¿vale? En el barrio hay un sitio donde si va la gente...
Claro, sí. Nadie se llama dictadura. Si
exacto, olvídeme.
Bueno, ¿y feminismo?
Pues antes no le pasaba esto, todo el mundo decía, pero por favor, no digas esa palabra y tal. Ya. Ahora sí. ¿Cuál es la prueba? Que lo que ni es feminismo ni se puede presentar como tal, tiene una gente que felizmente coge, se lo pone de manta por encima y dice, yo soy feminista. Y hay que recordarle, sí, pero el feminismo no es una actividad declarativa. Es decir, no consiste en que usted declare que es feminista, sino que pruebe que lo es en su agenda pública, política, social y moral. Entonces, si usted es capaz de elaborar una agenda donde en efecto se ve que los objetivos feministas están presentes, usted será feminista. Pero si todo lo que presenta como agenda, por el contrario, es cambiar de nombre a los cautiverios de las mujeres, me parece que lo que hay es un intento de suplantación.
Está claro. Universalidad y universal y particular. Claro, la democracia se fundamenta en una serie de universales. Pero la comunidad también tiene su valor. Estamos viendo cómo en la democracia cada vez hay más cuestiones identitarias, pertenencias a comunidades que no abren a lo universal. ¿Dónde está el equilibrio entre lo universal y lo particular?
Desde luego en Canadá no. Quiero decir que casi todo esto es exportación canadiense. Y a mí hay cosas de Canadá.
Los nativos canadienses.
Bueno, todo
las
ello.
Naciones originarias.
Las First Nations, pero no solo ellas. La ley de multiculturalidad de Canadá es la primera. Es la idea de que una democracia, para perfeccionarse, tiene que permitir que dentro de ella grupos que no son estrictamente ni se rigen por las consideraciones democráticas corrientes, tengan, sin embargo, derecho a concurrir con su particularidad. Esto pasa con las First Nations, por ejemplo. Está muy claro. Hay una tribu que ha elegido siempre a sus jefes mediante una ceremonia en la cual entran cánticos, rituales, bebidas de dudoso origen, danzas. Dice, es que si les ponemos en una mesa a votar, lo que ellos esperan de un jefe, que es algo que está más allá de lo corriente, no lo puede tener por el modo de conferir autoridad que la democracia tiene. Por lo tanto, ritual, cántico, etcétera, tiene sentido, porque la democracia no se va a fragilizar si eso ocurre. Si tenemos una comunidad hindú, por ejemplo, extraterrada dentro de nuestro tal, y decimos que sus propios ritos matrimoniales son suficientes para el Estado, que sus pujas, etcétera. ¿Qué pasa a medida que esto va a más? Que empiezas a concluir que la democracia es una mesa puesta donde cualquier grupo puede cocinarse su propia comida, ya. Y no es verdad.
Bueno, en el Reino Unido, por ejemplo, la discusión es si tiene que haber tribunales islámicos para aplicar una ley islámica, la Sharia.
Sí, vamos, es tan sorprendente como ver en el Moharram, hace nada, a cientos de varones en las calles británicas dándose los golpes del Moharram.
Ajá.
Entonces, el asunto es una comunidad de sevillanos trasterrados del siglo XVIII que decidieran ir a hacer las penitencias públicas que, por ejemplo, ha pintado Goya.
Sí.
Es verosímil.
Sí. Ya, pero ahí lo que pasa es que la línea es a veces muy...
La línea en el caso de la Sharia,
sí,
son los derechos individuales,
claro,
de las mujeres.
Claro. Y en el caso de la ablación está claro, y en el caso de
¿por qué está claro en el caso de la ablación y sin embargo estamos tolerando que se mutile a niñas y ya. A niños?
Curioso, sí, nunca, no se me había ocurrido el paralelismo entre una cosa
pues
y la otra.
Pues no puede ser más atroz y sin embargo es verdadero.
Uh-huh.
No se nos ocurriría nunca.
Bueno, en nombre de una autodeterminación.
Ya, pero es que en nombre de una autodeterminación nunca hemos permitido a nadie que haga algo así.
Ya.
Incluso en ese nombre podemos permitir que una persona, cuando adquirimos por derecho la capacidad que se nos, por así decir, concede de razón, decimos antes de determinada edad, no.
Ya, ya, ya. Por lo menos eso. Bueno, yo estaría hablando con usted toda la tarde, parte de la noche, porque son cuestiones apasionantes. La civilización feminista, Amelia Valcárcel, gracias por haber estado con nosotros.
Bueno, a ustedes siempre, pero hay una cosa importante.
Dígame.
Tenemos que darnos cuenta de que el feminismo no es simplemente una particularidad de un grupo, ni de la misma manera que lo queer es un lobby.
Sí.
El feminismo no es un lobby, es una de las características fuertes de la vida social civilizatoria en que habitamos. Y además, posee énfasis civilizatorios más que suficientes para mejorar la calidad y el tipo de vida que toda la gente vive. Aquellas sociedades que maltratan a sus mujeres, maltratan a todo lo demás.
Y todavía hay mucha tarea y mucho trabajo por hacer.
Mucho tememos que sí, estamos un poco en esto, pero confiamos en que después de todo la razón y el confort le gustan a todo el mundo.
Y se acaban imponiendo. Gracias, Amelia Valcárcel.
Gracias.
Por fin nos podemos quitar las mascarillas en los hospitales, podemos quitarnos la mascarilla, o sea, entrar en una farmacia sin mascarilla, ir al fisio sin tener mascarilla. Hoy se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado esta decisión y, claro, hay gente que está muy contenta, como Ana, que es farmacéutica.
Es una medida bienvenida en este sector, en la farmacia. Ya estábamos esperándolo desde hace tiempo y, evidentemente, no lo vamos a seguir usando, salvo que tengamos algunos síntomas, constipado, resfriado, pues por respeto a la persona que tenemos delante y poder impedir el contagio.
Lucía, que es fisioterapeuta, también está aliviada.
Es una medida que nos viene bien porque por fin vemos la cara a los pacientes y es otra vía de comunicación, pero bueno, hay veces que deberíamos seguir utilizándolas.
El profesor Estanislao Nistal, virólogo, pues señala que es una medida que era necesaria desde hacía tiempo.
Sí, no, ya desde hace unos cuantos meses, desde que ha empezado el buen tiempo, prácticamente ha bajado la incidencia, ha habido un poco de subida en algún momento, pero en la situación que nos encontramos ahora mismo ya tenía poco sentido el seguir con esta medida, sí.
¿Eran necesarias las mascarillas? ¿Sirvieron para evitar que hubiese más contagios?
Sí, está comprobado que las mascarillas funcionan y en situaciones como las que vivimos ya hace 3 años, en las que no teníamos prácticamente otras medidas más allá que quedarnos en casa o alejarnos de otras personas, pues las mascarillas ayudaron a reducir o a contener la transmisión del virus y a contener esos problemas sanitarios que estábamos viendo, ¿no?, de saturación de los hospitales.
Bueno, ¿las mascarillas han servido para que no se extendiera tanto el COVID, para evitar, prevenir contagios? Y las mascarillas siguen sirviendo. siguen sirviendo. Sigue siendo razonable, nos decía el profesor Nistal, tener un paquete de mascarillas en casa y utilizar esas mascarillas en algunas circunstancias.
En aquellas situaciones en las que notemos que el ambiente en el que vamos a entrar es un ambiente en el que nos podemos infectar y que seamos personas, por ejemplo, que podamos ser transmisores, estoy pensando en el personal sanitario, por ejemplo, o personal que atiende residencias.
Adiós a las mascarillas, pero sin olvidarnos de ellas, porque hay ocasiones en las que puede merecer la pena recuperarlas. Hace falta mucho valor para ir ahora a la playa.
Y calor.
Dame, calor hay, pero lo que hace falta es valor para llevar el tráiler. Es un tráiler o el tractor para llevar detrás el remolque, y en ese remolque...
Las mesas, las sillas. La sombrilla,
la nevera, la tienda de campaña.
Los juguetes, las palas, no hemos hablado de las palas.
Ah, las palas, amiga.
Ay, los de las palas.
Las palas, sí. Mm. Las palas, el transistor, bueno, ya no hay transistor, puede hacer el móvil, pero luego le pones un bafle. Bafle tampoco hay, eso ya no se dice.
Bueno,
¿no?
Pues sí, le ponen.
A unos altavoces, sí, pones ahí. Y la playa es.
La playa es una feria.
Es una feria, esa es la palabra.
Pero. Has generado un conflicto entre las playas del norte y del sur.
No,
sin
yo
necesidad.
No lo he generado. Vamos a ver. Lo ha generado una oyente del norte y tú lo has cebado.
Yo he dicho que tiene toda la razón.
Exacto. Yo no me he pronunciado con una neutralidad proverbial y tú, sin embargo, te has puesto en favor de la oyente.
Que
de
la entiendo.
Ya, ahora se pone comprensiva. Tú le has dado la razón a la oyente que ha dicho que las playas del norte son más serias que las playas del sur.
El ambiente es más serio que las playas del sur. Ella va a veranear a Málaga y dice que lo que ve en la playa de Málaga, pues no lo ve en el norte.
Bueno, y hay un malagueño que ha llamado, una malagueña, ¿no?
Hay un malagueño que ha llamado, efectivamente.
Claro. Buenas tardes, gente, desde Málaga, desde donde no dejamos de dormir la siesta en las playas.
Eso así.
Contestarle a la señora del norte que a lo mejor las personas que ven la playa o en las playas de mi tierra, a lo mejor no son malagueños, son gente que viene del norte y aprovecha nuestras playas para tirárselo todo.
Bueno, puede ser que sea gente del norte, por el ambiente más festivo que te encuentras en las playas de Málaga.
Rosa Rosado, no alimentes esta polémica.
Bueno, no alimento, pero en general, fíjate.
Ya hemos tenido las dos versiones, ahora...
la pobrecita mía del norte tiene algo que decir.
Ya le está dando la razón a la del norte.
Ay, que yo no digo que no he querido decir que no, que me encanta el ambiente, me encanta el ambiente del sur, de familias, de cazuelas, de mesas, a mí eso me encanta. Es lo que digo, que es que en el norte somos más serios.
Ya está.
Y al de al lado me mira mal. Pero vamos, con todo el respeto del mundo a los del sur, por Dios, y me encantan. Ay, que me llevan.
Bueno, nada, está arreglado, hija, ya
está arreglado, no te preocupes.
Ya,
mientras yo no voy a la playa a la concha con la olla, también te digo,
Mientras,
con
ya
el
está,
puchero de la abuela.
Ya lo está desarreglando Rosa Rosado.
Pero,
ya habíamos resuelto la polémica y tú la...
No, queda resuelta.
Otro tema, abre, sí, pero ya has dejado tú ahí tu comentario.
Pero aquí, fíjate, hay otra razón que marca la diferencia entre unas playas y otras.
A ver.
Palabra que me he quedado perpleja con la olla. Porque en Santander, cualquier playa de Cantabria siempre hace aire. Entonces, abres la tapa... Y te entra toda la arena. A ver quién se come ese guiso. Si te llevas un bocadillo y luego te están chirriando los dientes, ¿no? Luego, es que según das el mordisco, vamos, estás comiendo arena. Va con compañía el bocadillo de jamón.
Bueno,
venga, gracias.
Esta oyente plantea una cuestión definitiva, esencial. O sea, yo creo que es imposible, física, metafísica, químicamente imposible comer en la playa y no comer con tierra.
Efectivamente.
¿Es imposible?
Efectivamente.
Es imposible.
Es un inconveniente de comer en la playa.
Exacto. El que sabe que va a la playa, pues sabe que tiene pues un poquito de arenita, los dientes,
sí,
con ese momento
es
arena, ¿no? O sea, que es que no queda más remedio.
Y luego que tienes un trozo de sandía y se te cae la arena, pues claro, la coges y la metes en la playa, la limpias y te la comes.
Eso se llama sandía.
Eso lo puedes hacer también.
Sandía al yodo. Sandía al yodo natural.
Que
¿eh?
Cosas que se caen en
ese
la
contraste
playa.
Entre lo dulce y lo salado.
Que puede ser,
es
claro.
Un clásico, se está inventando un plato.
No, no, pero que se caen las cosas en la arena y te tienes que aguantar. Mira, yo soy muy fan de lo que nos cuenta Javi. Bueno, muy fan de Javi y su familia.
Buenas tardes, gente. Hace 56 años mis padres nos llevaban a la playa de la siguiente manera. Mi padre tenía una mobilete y el panorama era mi padre, mi madre, las sillas, la mesa, la nevera, la comida y el chiquillo que era yo cogido del brazo. Todos en un montón a la playa, cuando vivía en Sueca, Valencia. Ahí lo dejo.
La mobilete, bilguero el padre, ¿eh?
Y se le ha olvidado la sombrilla, que luego me ha dicho,
bilguero,
perdona, y la sombrilla que también iba la mobilete.
607-150602, ¿qué es lo que has visto o qué es lo que haces tú cuando vas a la playa?
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, videopodcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar,
yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Quién calienta para entrar a la segunda parte? Sí, sí.
Máster universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Mamá, si hay humo en casa, ¿Brutus lo detecta?
Con ese olfato seguro, pero no podrá avisarnos por teléfono si estamos fuera.
Ahora el guardián es Movistar Prosegur Alarmas. Una alarma que detecta cuando hay humo y avisa a los bomberos si es necesario. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año. Movistar Prosegur Alarmas. Llama al 900-222-225.
Bueno, por fin hemos finalizado el prototipo para la generación de energía a partir de corrientes marinas.
Sí, ahora necesitamos a alguien que nos ayude a hacerlo realidad.
Impulsar a los emprendedores hoy para un mañana más eficiente. En Repsol apoyamos a nuevas empresas que desarrollan proyectos de innovación tecnológica en el sector energético a través de Fondo de Emprendedores de Fundación Repsol. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com.
Soy Quique de Carglass. Si tienes una grieta en tu parabrisas, no te preocupes. Pide cita en carglass.es que te lo sustituimos de forma rápida, confiable y además con garantía de por vida. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Estas vacaciones viaja por menos y disfruta más. Descubre Egipto con los diferentes programas de New Blue con salidas en julio. Reserva con Viajes El Corte Inglés desde 750 euros. Consulta condiciones. Con las rebajas de Viajes El Corte Inglés y New Blue, cuanto más viajas, más disfrutas.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vamos a salir a las 6, que no quiero atasco, ¿eh?
Oye, terminad ya, que nos quedan 200 kilómetros.
Sacúdete bien antes de subir al coche, que me lo llenas de arena.
Ahora me toca a mí poner música, ¿ok?
Se vienen clásicos del verano para todos y se viene Summer for All en Citroën. Térmico o eléctrico, este verano estrena tu Citroën con condiciones especiales y sin esperas.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Uno, dos,
¡3! Solo 3 días.
¡Ni uno más!
Para llevarte ofertas como esta de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Hamburguesas La Madura, La Finca, bandeja de 2 unidades, 70% de descuento en la segunda bandeja.
Que sale a 2,09 euros.
Solo hasta el jueves.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual. GrupoSercon.com 900-102-101.
Esta semana, prueba la cerveza 00 Día Ramblers con un 27% de descuento. Por solo 0,29 la lata de 33 centilitros. En tiendas y en día.es.
Al caer la tarde, Expósito.
El verano, para muchos es una época en la que descansar, disfrutar del solecito, aprovechar para viajar, desconectar. Para otros es un momento perfecto para trabajar y quizás para ganar el primer dinero.
Una de sus principales industrias es la industria del turismo, ¿no?
Que como llegan nuevos trabajadores para cubrir una demanda que este año se ha disparado y que está logrando alcanzar los niveles de antes de la pandemia. Sin embargo, se echa de menos la cualificación en el sector.
En otra parte, los trabajadores cambian de sector al tener mejores condiciones.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
Las